En un acto de beneficencia, sentado al lado de mi esposa, vi una mujer que es inevitable mirar. Yesenia me contó quién era. Ella se autodenomina la tía Clemencia. Su nombre de pila, que lo diga durante el podcast, y vamos con ella en Ser o No Ser, el podcast.
Si yo pudiera conversar con mi yo de 20 años, le diría eso, no se enamore. Nada que sea permanente, por favor.
Tía, ¿y cuál es tu hombre ideal? ¿Y qué contesta la tía?
Dije, ¿será que es que soy gay?
Antes de comenzar el podcast de hoy, no se les olvide, suscríbanse, denle like, comenten, compartan, díganle a otra gente que estamos aquí. Nuestro Instagram es Ser o No Ser, ella el podcast, y nuestro TikTok es Ser o No Ser Podcast. Sigan a Kenke también, aparecen como Kenke Oficial.
Kenke ofrece sus redes para que ustedes escriban a las redes de Kenke contando que quieren hacer la pregunta a Kenke. Y sabía la otra, ¿no? Nuestro after party, además de que comentamos los comentarios de ustedes, ahí invitamos a emprendedores. Ahora Kenke los invita.
Y no tienen que estar en Bogotá.
No, lo podemos hacer online.
Entonces les recuerdo, las redes sociales de Kenke en Instagram, TikTok, YouTube son @KenkeOficial. También esperamos que crezcan esta unión de personas de pensamiento crítico.
Y me gusta mucho lo del pensamiento crítico, que no nos metan los dedos a la boca.
Sí. Ahora, Mauro, le voy a decir algo muy importante. Le llegó el cemento y le toca ponerse a trabajar. Sigamos con el podcast.
Salud.
Salud.
Antes de llamarte por tu nombre, voy a leer algo. Dice así.
Perdón, pocos invitados aceptan el whisky y creo que es la primera mujer que acepta un whisky.
Sí, así es.
¡Ah, qué bien! Delicioso el whisky.
Dice, hay una foto de una mujer que sin duda eres tú, vestida distinto a como estás ahora. En la foto te ves un poco menos diurna y más nocturna.
Okay.
Y dice así, este video fue hace 2 años cuando apenas tomaba forma la tía Clemencia. Me doy ternura. Soy una persona completamente diferente hoy en día. Otras ocupaciones y otros estímulos externos diarios. Pero lo que sí sigue igualito es que sigo sin cumplir con el checklist de lo que se espera de una mujer de mi edad. Mi pinta, de dónde vengo, cómo luzco y cómo no luzco. Sigo sin necesitar un hombre al lado para darme valor a mí misma y sigo queriendo que el universo me lo entregue como un regalito que esté libre. Muy libre, con ganas de quedarse. Y esto lo escribió Sara Bojanini o la tía Clemencia.
Sara Bojanini. Sí.
Gracias por venir al podcast, Sara.
Muchas gracias a ti por tenerme. ¡Qué emoción!
Bueno, ¿has visto nuestro podcast? ¿Cómo pasa? Sí. ¿Dónde estamos? ¿En serio?
El de Majida Isa.
Ah, muy bien.
Ella hace la tarea. Lo digo porque me he fijado que hace la tarea en todo. Haces la tarea.
Soy juiciosa, soy hija mayor.
Se nota.
Soy la hija mayor.
Pero ven, cuéntame. Entonces esto que lo escribió Sara y no la tía Clemencia, es un manifiesto.
Es un manifiesto.
¿Un manifiesto de qué?
De la libertad. De que la libertad es un trabajo y que quiero hacer ese trabajo.
Lo comparas con hace algún tiempo, no me puse a mirar fechas, pero ¿cuánto tiempo hay entre esta fotografía en Instagram, para que la sigan, la tía Clemencia, entre esta fotografía y la tía Clemencia o la Sara Bojanini que estoy viendo en este momento? ¿Cuánto tiempo hay?
Hace poco, eso lo escribí hace poco.
Ok, sí, esto lo escribí hace poco, sí. pero ¿el tiempo del que hablas es cuánto? Porque dices...
Ah, bueno, yo inicié como que saqué a la tía al aire hace... casi 3 años ya. Así casi 3 años. Inició en terapia, la tía Clemencia, por la terapia de psicoanálisis. Hice 12 años de terapia psicoanalítica. No me sobró un solo segundo. Y en esa terapia empecé a encontrar herramientas para darle vueltas, digamos, a lo que necesitaba yo para crecer, ¿cierto? Y de lo que me tenía que liberar. Y una de esas, la más grande, creo yo, era la culpa. Yo regreso al lugar de la culpa muy fácil. Todavía me toca estar alerta. Y para delimitarla, entenderle los bordes, las curvas, etcétera, a esa culpa, le puse clemencia. Pues porque no tenía clemencia conmigo, ¿cierto?
Uh-huh.
A darle latigazos a la existencia por ser mujer y bueno. Y tengo muchas tías. Muchas tías.
Como buena familia paisa.
Como buena familia paisa. Tengo muchas tías. Y eso se traduce a que tengo muchas mamás. Y eso se traduce a tener una red muy poderosa, pero se traduce también a tener muchas mujeres pendientes de si usted se saca un moco o no.
Si se lo saca adecuadamente.
Y
además,
si lo está haciendo de la manera correcta.
Sí. Que puede ser más peligroso, sí, que te lo saques.
Sí. Entonces, la tía Clemencia fue mi forma de sobrevivir a mí misma.
¿Construiste un alter ego?
Construí un alter ego.
Estoy fraseando lo que... ¡Wow! Ah, me hiciste acordar. Es que es bonito eso que acabas de hacer y yo lo suelo recomendar de acuerdo a la circunstancia. Este podcast tiene una gran amiga, que es una gran amiga mía, que se llama Conchita Ruiz. Ella es escritora. Y hace como 25 años, alguna vez ella me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener que contratar un abogado que defienda a Mauricio de Mauricio.
Yeah.
Y mira, me hizo un gran favor ella, porque a partir de ese momento estoy tratando de conseguir el abogado. Ha habido uno que otro, me han ayudado, pero pues sigo, yo pago al mes abogado. Pero eso, como tú lo dijiste, que es la otra forma, yo creo que está bueno decir que de verdad uno es, tiene que salvarse de uno mismo, ¿no? ¿No te parece?
Todos.
O sea, la tía Clemencia vino a salvar a Sara.
A Sara, literalmente, sí.
¿Y cómo la salva? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace la tía Clemencia que Sara necesita tanto?
Habla sin miedo y hace sin miedo. Habla todas las cosas que son difíciles de hablar. Piensa las cosas que son difíciles de pensar y de cuestionar. Y también tiene un poco más de libertad en explorarse. Entonces, digamos, esa fue mi aproximación al arte. Yo creo que el arte es una forma de transgredir lo que uno tiene por dentro y de sacarlo y de sobrevivir. Creo que las personas tan sensibles como yo estamos ahí en ese limbo de como supervivencia, de entender todo esto que sucede adentro, y el arte lo transgrede y lo saca. Entonces, interpretación, tratar de, cierto, ser la tía, darle pincelazos a eso. Eso es lo que me ha salvado a mí, de mí misma.
A ver si logro entender. La tía Clemencia tiene los elementos, estoy especulando, tú me corriges. La tía Clemencia tiene los elementos que incluyen las autoacusaciones que te causan la culpa, la severidad del rigor social, la presión familiar de cómo debería ser y no lo está haciendo. Ella carga todo eso.
Ella lo dice.
Ella lo dice. Ella te permite que lo exclames. ¿Y cómo la controviertes tú? Porque bueno, la tía Clemencia hace lo que le da la gana. ¿Y Sara cómo se enfrenta con la tía?
¡Uf! ¡Qué pregunta te voy diciendo! yo creo que Sara es la que tiene que estar muy alerta siempre, ¿cierto? De que ni la tía ni ningún otro personaje, porque la idea de ser también es ser otras, varias, no solo la tía. Entonces, Sara es la que maneja, Sara es la que timonea, Sara es la que está pendiente de estar alerta, de no estar repitiendo las miserias, el trauma. Venga, que por aquí no es, ¿cierto? Sara es la que se sienta con las amigas y dice, esto creo que estoy medio desvirolada, ¿sí? Entonces, Sara es la que maneja, la que timonea.
Ok. Vamos a caminar por ahí, me parece apasionante, ¿sabes? Me parece apasionante porque yo creo que pues todos hacemos eso de alguna manera. La diferencia es que tú lo hiciste muy, muy, muy consciente.
Sí.
Porque entonces ahora ya reinterpreto todo lo que he leído de ti, que es pues fundamentalmente en Instagram, y ya esto ya adquiere otro sabor. Cuando uno, te lo digo porque estaría bueno que la gente que te lea el contexto, porque es que lo que hay es un combate entonces.
Es un combate de con quién contra quién.
Sara protegiéndose de la tía, ¿no?
No. No. No, no, no.
¿No?
No.
Ven, leamos algo. Por ejemplo, mira. Aquí está la tía Clemencia. Está... Es que me gusta la idea de tener que describir. Está en mucha actitud de tía Clemencia. Tensa, el pelo tenso. Uh-huh, uh-huh. Una... pues una blusa ligera, pero pues todo muy compuesto y está en gesto de tía Clemencia. Y el texto que está sobre la fotografía dice, me besó después del trabajo y la cara le olía a
¡ay, Dios mío!
Cuca.
¡Santo! ¡Yes! Sin palabras, sin palabras.
No, porque precisamente es podcast. Funciona con palabras. Háblame de eso, por favor.
Eso es... Así inició, digamos, el ejercicio de la tía Clemencia en Instagram, que era que yo abro todos los viernes una cajita que se llama la sesión de los entripados. Entonces, el entripado es lo que usted tiene en la tripa, que no habla con nadie, y yo le doy la oportunidad de que lo deje ahí en esa cajita, porque es una cosa anónima, nadie se va a dar cuenta que usted lo escribió, etc. Entonces, en una de esas sesiones, yo creo que ese es mi entripado más viral, ese es mi video más viral de los entripados hasta ahora. En una de esas sesiones alguien escribió eso, una chica escribió eso, y yo apenas vi dentro de las respuestas que me han mandado eso, yo me petrifiqué, sentí una cantidad de emociones indescriptibles y las puse en una cara, que esa es la cara que estoy haciendo en ese video, y se volvió viral. Pues porque eso maneja muchos temas difíciles, o sea, adulterio, de pronto un poco de misoginia, de pronto un poco de competencia, de pronto un poco de... O sea, hay mucho ahí en esa sola frase que yo lo único que tuve que hacer es sentirla.
¿Usted la registró con lo que yo la leyera o la volvió a mirar?
No.
La frase, ¿se la vuelvo a leer?
Sí.
Venga, se la muestro a usted porque ella ya la conoce.
Lo que pasa es que además uno puede tomarlo por muchos lados. Porque uno puede tomarlo como que es la esposa que se encuentra con su esposo y le sabe la boca de otra persona. Pero también pueden ser dos personas que no son pareja y el man es realmente promiscuo.
Yo la leí por ese segundo lado.
Que el man es promiscuo.
Pero usted tiene toda la razón. O sea, Germán tiene razón, pero yo la leí automáticamente. Uy, eso habla bien de mi mente. Yo la leí por el segundo canal. Yo la leí de una
nena
a la que saludan. Y saluda a cualquiera, o sea, no un cualquiera. La saluda y ella siente ese olor.
Pero él dice mi marido.
¿Dice mi marido?
Sí. Mi marido después del trabajo me besó.
No. No dice mi marido. ¿No? Me besó después del trabajo.
Tienes toda la razón.
Entonces queda más abierto, ¿me entiendes?
La lectura que ustedes tienen.
Y yo llevo, o sea, es mío.
Tú lo escribiste y pensaste mi marido. O sea, lo que sea, esto es tuyo.
A mí me lo escribieron, exacto, pero no es.
Pero tú le adjudicaste el mi marido.
Yo, en mi cabeza, ahí decía mi marido.
Nosotros somos muy sanos, muy sanos.
No, yo. Usted también pensó en
no,
el marido.
No, yo dije que se puede ver
usted
por otro lado.
Sí, eso. Yo ni siquiera.
¡Wow!
¡Oh!
¡Wow! Sí, yo lo interpreté como que el marido,
ah, claro, ahora sí. Entonces, retomo lo que estabas diciendo. Claro, si tuviera el mi marido explícito, porque lo tiene implícito en tu pensamiento, si lo tuviera explícito, es muy perturbador el concepto.
Yo lo hice perturbador.
Espero que solamente perturbador.
Y la verdad, los comentarios a raíz de ese video son... Eso es de las cosas que a mí más me divierte de tener una plataforma pública. Es cómo interpreta la gente el mensaje. Porque yo puedo estar en A y la interpretación de alguien va hasta la X. O sea,
y fíjate cómo faltando una palabra hace que eso cambie, porque donde tú hubieras puesto la palabra marido queda claro que es sobre el marido.
Es que mira, te voy a decir una cosa, el video tiene 2 años y yo hasta ahora estaba en completa negación que ahí no decía mi marido. Pues
interesantísimo. Qué bueno, porque eso te va a hacer este podcast un poco memorable, ¿no?
Dios.
Ger, venga, sigamos esto no lo hemos hecho nunca, pero póngase el primer video.
No.
Ay, Dios mío.
Ay, 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 ay. Y a los 20 años tienes la oportunidad de vivir una relación larga y duradera. ¡Desaprovéchala! ¡Desaprovéchala! A los 20 años, haga ejercicio, tome mucha agua, coma mucha mierda. Por favor, cuídese la piel. Léase todos los libros que quiere y los que no también. Váyase por todo el mundo. Cuídese la piel. ¿Ya dije eso? Cuídese la piel.
Esto que estamos haciendo me parece una fantasía. O sea, poder agarrar uno al autor de un contenido y agarrarlo y decirle, bueno, explíquese.
Tela para cortar.
Cuéntame, ¿eso qué es?
Bueno, pues es que es una proyección, definitivamente, es una proyección propia, porque yo fui muy enamorada toda mi adolescencia, porque uno a los 20 años es adolescente, disculpen. Uh-huh. Y siento que si yo pudiera conversar con mi yo de 20 años, le diría eso, no se enamore, o sea, no es momento, ¿para qué? ¿Sí? Explore la vida desde otros lugares que no sea a través del otro, de que el otro le va a resolver, de que si se enamora ese vacío se le quita o de alguna manera se realiza o de alguna manera satisface, queda realizado, pues no, eso no va a pasar. Lo que pasa es que uno a los 20 años no tiene las herramientas ni nada por el estilo para saber esas cosas y vive como puede vivir. Yo pienso que a los 20 años debería empezar un trabajo bonito hacia adentro, un viaje hacia adentro de quién soy, qué necesito, qué me gusta, qué no me gusta, por dónde va la cosa, y equivocarse más de lo que yo me equivoqué, digamos, a esa edad.
¿Te enamoraste a los 20?
Pero perdidamente. O sea, yo vivía enamorada toda mi existencia hasta
¿De
ahora.
¿De uno solo o de varios?
No, de varios. No.
De varios en secuencia, no en paralelo.
No en paralelo.
Solo por dejar clara la situación.
No en paralelo.
¿Qué cantidad de buenas preguntas las que se están haciendo aquí. ¡Wow! Sara, mira que se me ocurre una idea. Dime. En este momento y podemos dejarla como retórica o podemos volver la realidad. En cualquiera de los dos casos está divertida. Te oigo hablar y oigo hablar... Ya llego al punto. Te oigo hablar y no solamente te oigo hablar, sino miro quién habla y veo que eres una mujer, que quien lo dice, tiene la figura de una mujer que encarna el concepto estético del romanticismo. Tú encarnas eso. No te estoy diciendo ni bella ni fea. Te estoy diciendo encarnas el concepto estético del romanticismo. Y una mujer que encarna el concepto estético del romanticismo acaba de decir lo que tú acabas de decir. Entonces, sí. Yo te voy a proponer que, ya que tú eres activa influencer en una comunidad importante y nosotros también, hagamos una campaña de verdad, no para acabar ni para eliminar, sino para contrarrestar el romanticismo.
Sí.
Porque a eso que tú estás diciendo, y buenísimo que te vieras el podcast que tenemos con Santiago Rojas, que lo dice desde el punto de vista médico, a eso que tú estás diciendo, yo le quiero agregar lo siguiente. Combatamos el romanticismo como realidad y dejémoslo como droga.
Es como...
O sea, vendámoslo como droga sana. O
es
sea,
como una marihuana.
Sana.
Es como una marihuana.
Algo que no lo va a matar, sí, pero que esté...
Venga, me voy a emborrachar con romanticismo y voy a mirar tus ojos y voy a pensar que sin ti no puedo vivir y que puedes ser la madre de mis 18, 40 mil hijos que no tengo para mantener porque no tengo un peso para mantenerme a mí mismo, pero contigo, señor, todo eso... Y después de que se nos pase el efecto, pasamos el guayabo y seguimos poniéndonos serios y vivimos la vida. ¿Qué opinas de eso?
Me parece perfectísimo. Así lo dice mi Fernando Ángel, que yo lo menciono mucho en mis podcasts porque es mi terapeuta y gracias a él mucho de esta construcción. Dice que eso es como una marihuanada. Es como tener... Es como tener la mente en marihuanada, en una nube de marihuana, como que uno literalmente está inflamado. Y está bien enamorarse.
Está buenísimo.
Es hermoso enamorarse y ese pringonazo es perfecto y eso es un regalo que si la vida le entrega a uno ese regalo, qué dicha, disfrutémoslo, pero olvidémonos de que eso es la solución a cualquier problema, situación.
Y que si la vida que eso se acaba, la vida no se acaba con eso.
Que, exacto. Por favor, o sea, si usted el universo le entrega ese regalo de encontrar a esa persona que, con la que tiene ganas de construir, digamos, qué regalazo, gracias, pues empiece a trabajar.
Porque estamos de acuerdo en que lo que realmente se quiere en todos los casos, en los primeros 12 meses, es tirar.
Sí, claro. Uno okay. Tiene.
Me alegra mucho que lo diga una mujer que encarna la estética del romanticismo.
El cuerpo está ahí, qué dicha, sintiendo una cantidad de cosas intoxicantes y nuevas, delicioso, pero trate de ir. Fernando lo pone así, es como si usted se monta en un Ferrari, le acaban de regalar un Ferrari a 300 kilómetros por hora y usted se monta en el Ferrari con una bendita para no ver ni chimba. Y a 350 kilómetros por hora, porque hágale qué dicha lo que estoy acá en este Ferrari, amor. Trate de ponerse el cinturón, quitarse la venda de los ojos y ir a una velocidad correcta en su Ferrari nuevo.
Entonces aquí viene la propuesta y de verdad, Sara, en lo que se pueda, una gotica.
¿Qué?
Ayudemos, porque es que el problema de esto no se resuelva contigo y con Germán y conmigo aquí conversándolo. Y te lo digo porque tengo autoridad para decirlo, lo hice. Yo a mis dos hijos, la una de 33 y a la otra de 23, desde niños les dije, a Valentina, por ejemplo, de chiquitica, yo le decía, hijita, las princesas son unas estúpidas que se encierran en un castillo a hacerse las incapaces para que un desocupado queriendo tener autoestima pase en un caballo y la salve cuando ella podría bajar por sí misma. Así eduqué a mi hija todos los días de mi vida.
¿Sabe qué le decía yo a Mariana? Cada vez que hacía de fiesta, le decía, tienes que volver después de romper al menos un corazón. Y todas las fiestas venía, papá, rompí tres
hoy
corazones.
Sí, hoy.
Hoy rompí tres corazones, me fue muy bien.
Vamos, muy bien.
Y mira, y a Fernando, que tiene 23, también desde niño. Un día vino y me habló de esos mitos que hacen de la maternidad y la paternidad y todo, que nos deben la vida, que todas esas cosas en las que, por supuesto, no creo. Y entonces me habla de eso, me habla de deberle la vida a su padre y a su madre y todo. Y nosotros vivíamos en una casa que estaba frente a una montaña de aquí, de la sabana, que se llama el Mojuy. Es un cerrito chiquito, pero subirlo significa esfuerzo. Alguna vez lo subimos y se gasta una hora subiendo. Y entonces me dice todo esto, papás, ¿es verdad que los papás y las mamás y esto, esto, esto? Y le dije, hijito, estábamos desayunando. Le dije, mira el Mojuy. Ya lo miro, le dije, ¿tú crees que si para concebirte a ti, tu mamá y yo hubiéramos tenido que caminar todos los días durante 7 días al Mahuy, tú existirías? ¿No existirías? No, nos debes nada. Pero a lo que voy...
Excelente.
A lo que voy es a que ese cuento del romanticismo en la amistad, en lo filial, en el amor, está buenísimo porque hace parecer que la vida es linda como las drogas. Las drogas te hacen parecer la vida linda, pero no son verdad. Entonces yo a mis dos hijos les decía, bajo ese estado, vívanlo, entréguense, gócenselo, asegúrense de que ese estado no tenga ningún tipo de consecuencia al día siguiente. Ni que se maten en el carro, ni que hayan firmado un cheque en blanco cuando había cheques, el tatuaje, y ojo con otras cosas aún mucho más trascendentales, ¿no? Como que la embarres y te embarques en un hijo o en una relación que no querías.
Sí, nada que sea permanente, por favor. Que los errores lleguen a lo que no sea muy permanente. Gracias, sería fantástico.
Mira, qué interesante. Qué interesante. Bueno, Ger, sí. Vamos con el segundo, por favor.
¿Vamos con el segundo?
Yo creo que ya, como que ya va siendo hora de que nos dejemos de creer las mentiras que nos han dicho los mentirosos durante tanto tiempo. A nosotras, a las mamás de nosotras, a las abuelas de nosotras. Ya, sí, muy duro de puta, porque es que se lleva pasando mucho tiempo, pero ya es momento de dejar de creer las mentiras que nos han dicho. Que ser mujer es prohibido, que hay que quedarse calladita, que mejor no haga así sino asá, que es mejor por este lado, que sin un hombre al lado no vale nada, que usted no escapa sola, que ser tan bonita es malo, que no ser bonita es horrible, que por donde usted le haga no es... Que lo que usted haga lo van a criticar, hay amor. Deje de pensar que ser mujer es prohibido y sea mi vida. ¿Usted cree que si fueras prohibido ser mujer y tan peligroso ser mujer la habrían hecho como la hicieron? No.
Después hablamos de lo de la actuación. Está bueno. Está bueno. Esa. Ya que trajiste el marco del psicoanálisis, que me apasiona. ¿Ahí quiénes están hablando ahí?
No, eso es una mezcla, porque mira, te voy a confesar una cosa. La llegada a Bogotá esta vez me dio muy duro. O sea, llevo un mes casi que llorando todos los días, básicamente, es una melancolía en una cosa. El COVID aparentemente lo deprime a uno, entonces químicamente está raro mi cerebro. Y ahí saqué a Sara, si te soy sincera. Ahí estaba hablando Sara. deje, no se crea más las mentiras. Y yo ahí estaba tratando de dejar el siguiente mensaje. Dentro de los mentirosos, que puse la pullita como si fueran los hombres, no, usted también es mentirosa, que se dice mentiras a usted misma. De que no puede, de que no es capaz, de que si no tiene un hombre al lado, usted no tiene valor, porque eso nos lo han enseñado de muchas maneras durante mucho tiempo. Y ahí el gran mensaje es, ser mujer es peligroso. Ser mujer es peligroso. Como sea que eso suceda, ser mujer es peligroso, y eso es lo que nos han dicho durante mucho tiempo. Entonces le digo yo a mi mamá, porque toda la vida, venga, así, que no la vean porque es peligroso que la vean. No hable muy duro porque es peligroso. O sea, usted corre peligro de muerte, y siendo tan bonita, pues llamativa, cuidado. Entonces yo, pues en este proceso de, obviamente, graduar a los papás y que no es responsabilidad de ellas ni culpa de ellos, le digo, mami, usted me hizo así y toda la vida me dijo que silencio y calladita. A ver, me hiciste así.
Si lo hubieran hecho de afán, entonces...
No, llena de gracia. Y no solamente pues a esta mujer. O sea, las mujeres estamos llenas de gracia. Somos llamativas. Nuestro cuerpo es llamativo. Trae vida al planeta, ¿cierto? Entonces yo traje como una cosita de la casa personal y lo extra. O sea, como que... Pero igual. O sea, las mujeres nos hicieron llenas de gracia. Y silencio, por favor. No hablo. Que cuida. ¿Cuál es la incoherencia?
¿Sabes qué? Por estos días me tocó ver, me topé con... Es fácil. O sea, no es sino salir a la calle y uno se topa con eso. Me topé con una escena de una mamá hablándole a una hija, y recurrentemente, y es muy fácil, la mamá le estaba vendiendo miedo a la hija. Le estaba vendiendo miedo. Entonces yo me fui pensando y dije, pues yo eso lo sé hace rato. Con el tiempo, si nos volvemos amigos, tendrás que tener un frente en contra de la familia tradicional y todo. Y para hacer eso, creo que los padres, y particularmente las madres, venden toneladas de miedo.
Toneladas.
Entonces, ayer cuando vi a esa mamá metiendo miedo, como que me repasé y dije, bueno, ¿por qué es que un padre vende miedo? Es sencillísimo, porque es la mejor manera de controlar al animalito que tienes enfrente.
¿Cómo nos controlan?
Y además...
A gran escala.
Eso, yo tengo toda una pelea contra los papás. Mi hija, claro, soy el papá y me parece, pero mi hija es una mujer muy bella. Es muy bella.
Son del mismo fenotipo, tú y Mariana.
Hermosa.
Es hermosa. Y me daba mucha rabia cuando alguien me decía, usted tiene... Pues, Mariana, no sé, es 9 años, pongamos. Lo que usted va a sufrir con esa niña. Y yo, sí, ¿por qué tengo yo que sufrir por ella? Yo tengo que enseñarle a ella que ella sepa cómo manejar su vida, qué hacer, cómo defenderse o cómo afrontar las situaciones, y ya de ahí para allá es su problema, no es mi problema.
Y que entienda las consecuencias de sus acciones. ¿Qué pasa si usted hace y qué pasa si usted deja de hacer? Siempre hay unas consecuencias. Pero es que es normal, o sea, es normal que eso es lo que pasa en la cultura, que los padres de hijas les dicen, gracias. Que pobrecito, una niña, ¿no? Y de hecho, cuando las mujeres traen a la casa niña, o sea, que estoy embarazada de niña, también hay familias tradicionales en donde, no, pues no cumplió porque no trajo un niño.
¿Tú has presenciado, percibido, sentido o estado alrededor de una situación parecida a esa?
Sí, debo decir que no en mi casa, específicamente en mi familia, pero claro que sí, claro que sí. Amigas de las amigas, no, y es que usted sí cumplió, tengo cuentos así, usted sí cumplió. ¿Y cómo así que yo sí cumplí? No, es que fulanita quedó embarazada y era niña, pero usted sí está embarazada de niño. ¿Cómo así? Entonces, sí, está muy permeado en la cultura, está muy permeado en cómo funcionamos. Aquí en Latinoamérica, pienso yo, está muy permeado eso de que ser mujer es prohibido. Es prohibido.
Sí, o sea, creo que te entiendo la figura, y es, si usted es mujer, debe estar llena de miedos para sobrevivir.
Pánico, pánico, pánico. Entonces, por ejemplo, tú ahora que decías que la mamá metiéndole pánico a su hija, pues a esa mamá también le metieron demasiado pánico de ahí para atrás, y hacia atrás lo que tú quieras. Entonces, hay que romper con esas estructuras de años y años y años, y no hay que tener miedo, hay que conocerse. Hay que conocer bien quién soy, cómo voy a actuar a raíz de que me pasen X o Y cosas. Entonces, yo creo que los papás hacen hombres, o sea, el padre tiene una figura muy importante en la crianza de una hija. cuando le enseña que su vida es suya, que sus decisiones son propias y que la calle es dura, pero que la puede manejar y enseñarle a manejar la calle y que usted sepa que ese ser es distinto y ese ser tiene sus formas de equivocarse y de salir.
Sara, en ese videito que acabamos de ver, haces una afirmación que aquí modificas.
A ver.
Y me llama la atención porque me indica que estabas consciente. Dices los mentirosos y acá aclaras que no estás refiriéndote a lo masculino, sino estás refiriéndote en general. Y por primera vez de verdad, acabo de entender lo conveniente que habría sido una figura que todavía no he terminado de acostumbrarme a ella, aunque la entiendo, pero no sé, todavía no logro encarnar el utilizar el E entre los mentirosos.
Sí, es difícil.
Entonces, ah, es por eso. ¿No es cierto que es difícil? Porque claro, ese es un momento perfecto para decir los mentirosos. Y tu contenido cambia de tono. Porque, claro, parecía que era una exclamación antimasculina.
Sí.
Pero no lo es. Es los mentirosos en general, como se ha usado el masculino siempre, en particular y en general.
Yo creo que yo soy tan rebelde que yo ahí le estaba haciendo la puya al uso del lenguaje también, un poco.
Mm.
Sí. A mí me gusta, yo digamos que la posición que adquirí frente al uso del lenguaje es... De vez en cuando a ustedes decirle todas. Aquí estamos todas.
Sí, 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 claro.
Es que todos hay más mujeres que hombres en el
grupo. Y lugar. Aquí normalmente siempre como en los grupos pequeños hay un poco más de hombres que mujeres.
¿La verdad?
Sí, pues mira, aquí somos dos. En sí, este, sí, sí. En este.
Mira,
somos el doble.
Qué interesante observación. Wow, interesante.
Entonces los paneles normalmente cuando los llaman son mayoría hombres. O sea, eso tiene pues sus estadísticas. Acá no nos vamos a poner. Este no es el tema acá. Entonces... ¿Cuál es mi posición? Jugar un poco con el lenguaje. Entonces, echarle la puya ahí al uso del lenguaje diciendo los mentirosos y con su acentico y todo para que piensen. Y después por allá contradecirme y decir todas.
Okay.
Me gusta esa rebeldía frente al tema porque la E me cuesta trabajo.
A mí también.
Me cuesta trabajo.
¿Sí? Prefiero utilizar los dos si es necesario. Mentirosos, exacto. Mentirosos.
Mentirosas y mentirosos. Si alguien me dice trátame por la E, no tengo absolutamente ningún problema. O sea,
solo que hay que concentrarse más para decirlo.
Me toca concentrarme más. Me voy a concentrar más, todo bien. Pero es una cosa que no sale naturalmente para mí.
Hace poquito, no sé por qué estoy pensando en esa tontería tanto, pero hace un par de días pensé cómo van a hacer con la palabra Dios. Pero en fin, después que resuelvan eso otro día. Vámonos en Instagram.
Menos mal porque...
Esa yo creo que no tiene solución.
Venga, Jere, el tercero, el que sí. Está con la mamá. Ya que estamos hablando.
Ay,
de la mamá.
Mi mamá. Véame, me vuelvo de 5 años inmediatamente. Véala, tan hermosa.
Ah, no, tengo ganas de hablar. Se me ponía a hablar mucho.
Relájese. Usted empieza a decir...
Esa cara de seria, esa cara de intelectual, de enciclopedia.
¿Estás lista? Feliz, como siempre. ¿Qué significa para ti tener ya tus hijas adultas?
El bebé cumplido.
Y una felicidad inmensa. ¿Y tú qué opinas de que los hijos son prestados?
Total, los hijos son prestados. Qué dicha, que huelen.
Y hagan su propia vida. ¿Qué crees tú que tú y yo nos parecemos? ¿Y en qué crees tú que tú y yo somos muy diferentes?
La coche.
No sé en qué somos muy diferentes, no sé en qué nos parecemos.
¡Ah!
Es que no puedo decir.
Me tengo que dar más.
Estoy nerviosa.
Yo soy una persona supremamente organizada. Y tú eres una persona supremamente desorganizada.
Mami, tenemos órdenes diferentes.
Ah, sí. Es que el orden es
el
distinto.
Sí. Realmente ya tienes un TOC.
No.
Esto no es un TOC, es un orden.
¿Y en qué nos parecemos?
Somos bastante consentidas. El papá pues que fue el que nos consintió a las dos.
No, y eso es tan problemático, mami, porque uno sale a la calle se topa con una cantidad de personas que no están dispuestas ni siquiera a ser decentes.
Te amo. Estoy linda.
Bueno, ¿ahora para dónde vamos? Para la calle que es de las mujeres.
La calle que es de las mujeres.
Mauro, solo no vi ese comentario de Aliant 4444.
¿What?
Yo estudié con tu mamá en el colegio de la enseñanza y era la niña más linda del colegio.
¡Ay, Sí, qué hermosura.
Sí, muy linda, es una mujer muy bella. Y además te dio tener muy joven o se, sí, cuida, súper, o se cuida mucho.
Sí, te tuvo a los 12.
Sí, me tuvo a los 24. Yo, mami, usted no sabía hablar. Sí. Usted no sabía hablar a los 24 cuando me tuvo. A mí me crió, pues, una niña, básicamente, sí.
Y bueno, y es... Pone a pensar. ¿Cuánto de la autoría de la tía Clemencia es tu mamá?
¿Cómo así?
Claro. El concepto de la tía Clemencia, el rigor, la observación externa, el deber ser, los avisos de por aquí no, prohibido, ¿cuánto es de eso tu mamá?
Ay, no, esas preguntas tan difíciles que me hacen en este podcast. Me hubieran dicho, yo hacía terapia pues antes de venir. Lo tenía
se, se traía al psicoanalista para que
me traía a Fernando para acá a ver si de pronto me ayudaba.
Para que conteste por ti.
Para que conteste por mí. Yo creo que de mi mamá tengo mucho su lenguaje corporal. Lo observo ya cuando graduada, pues porque ya estamos muy graduadas las dos. Me puse a observarla y ella es impecable, o sea, ella es como una princesa. Entonces, mucho de su lenguaje corporal lo trato de incluir. Mi mamá es muy práctica, súper práctica. No le pare bolas a eso. Es como que todo lo resume en lo simple y lo que es, ¿sí? Como que de una forma muy rápida llega a la realidad y lo define, ta, ta, ta. Lo que está pasando es esto. No sé, fantaseé, ¿sí? Trato de hacerlo con la tía. Entonces creo que también de eso es de mi mamá. Y claramente hay un súper yo grande en mi familia. O sea, hay un gran súper yo juzgando eso así. No, no, eso no es así. No, no, cuidado, cuidado. Entonces creo que también por ahí va la cosa.
¿Y cómo vas con ese combate con el super yo? ¿Crees que vas ganando tú o va ganando el super yo?
Yo creo que voy bien. Yo creo que voy bien. A veces me cuesta. Es un ejercicio casi que diario. El super yo paraliza un montón. Paraliza un montón. Entonces, cuando llega la parálisis, bueno, chum, ¿qué está pasando? Tan, 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 por aquí, bailémoslo. Pero es un trabajo diario que espero que con el uso se vaya creando un músculo mucho más fuerte.
¿Hay algún tipo de, en esa construcción que tienes de mujer prohibida, lo dijiste hace un momento, de mujer prohibida, no que tú seas así, sino en el concepto de mujer prohibida, ¿cuál es la lectura del hombre desde esa mujer prohibida? ¿El hombre qué es? ¿A qué juega?
El hombre es un coequipero, si está libre, ¿no? Si está libre. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta, por ahí es la respuesta. O sea, él, entonces como refrasea.
Muchos de tus exclamaciones, y me imagino que también pertenecen a tu vida real, hay cierto grado de pugnacidad con que el hombre de todas maneras es una sola amenaza porque es mentiroso, porque engaña. Okay. Porque... Entonces, vuelvo y te digo, la pregunta es, ¿el personaje qué visión tiene del hombre?
Bueno, el personaje tiene una visión del hombre como... Es que el hombre es un concepto, o sea, el hombre como tal, hay hombres que están libres y el personaje ha tratado de enfocarse en el Don Chimbo, ¿cierto? Entonces yo creé un personaje, también la tía Clemencia, creé un personaje que se llama Don Chimbo y creé otro personaje que se llama Principeso, tratando de separarlos del hombre, porque el hombre sí está libre, sí hace el trabajo, es un coequipero, es una energía diferente, es un regalo. Ojalá se pueda construir entre hombres y mujeres eventualmente, todos con todos, proyectos, amores, lo que quieras, ¿cierto? Pero la tía Clemencia sí va directamente al Don Chimbo. Entonces, ¿quién es Don Chimbo? Don Chimbo es un personaje que sigue en su infancia, básicamente. Lo que pasa es que habita un cuerpo con calvicie y barba, exacto.
Con pelos donde no quiere tener. Con
pelos donde hay que merecer, digamos. Tiene trabajos importantes, toma decisiones que nos afectan a todos, todas y todes, y sigue en la infancia porque no se ha liberado de sí mismo, ¿cierto? Entonces, la tía Clemencia a ese personaje le tira muy duro, venga, y trata de ponerlo en evidencia. trata de ponerlo en evidencia en cómo se construyen las relaciones amorosas entre hombres y mujeres, claro, porque es, según yo, que no tengo nada ni idea de nada, si usted no es capaz de tener una relación sana con de quien se enamora, pues por favor no tome decisiones que afectan a la humanidad entera, ¿sí? Va por ahí la línea, digamos, de...
Bien, vamos a hacer un juego. ¿Jugamos?
Juguemos.
Voy a hacerle una pregunta, voy a hacer la misma pregunta, se la voy a hacer a la tía Clemencia y se la voy a hacer a Sara.
De pronto
y
no
tú vas a contestar
okay.
desde ambos puntos okay. de vista. Dime el hombre ideal de la tía Clemencia. El hombre ideal. Tía, tía, ¿y cuál es tu hombre ideal? ¿Y qué contesta la tía?
La tía contesta que mejor solita. La tía no necesita ningún don chimbo, ningún huevón al lado que le diga qué hacer, por dónde, cuándo, cómo, nada. No, la tía Clemencia es una tía... Es una tía solterona, es una tía que le gusta el whisky, es una tía que de repente va a tener sus gatos, es una tía que se fuma su tabaco, es, tiene una energía masculina la tía ahí en ella. Mucho.
¿Y tiene sexo?
Sí, claro. Sí, claro.
Colágeno.
Colágeno.
¿Está casada, tiene amante?
No, jamás.
Entonces, el sexo. ¿En el sexo cómo se encuentra? ¿Con quién? Sí, ¿cómo? Tiene un amante.
Tiene varios amantes. Claro, es la tía.
Y entre más chiquitos, mejor.
No, le gusta experimentar de todo. La tía, yo creo que no. La tía es abierta sexualmente, le gusta experimentar, le gusta explorar, pero la tía no está dispuesta a hacer el trabajo de crear en equipo. No.
Sara.
Déjeme tranquila.
Ahí.
Y no le dejará contestar.
Tú sabes Sara? Que yo, pues yo soy. Yo...
El juego era que Sara y que ella.
Sí, y tú sabes, mi trabajo toda la vida ha sido crear personajes, entonces no puedo evitar decirte que el personaje me resulta, no que esté mal, pero el personaje que me vendiste hace 20, 30 minutos, como la tía Clemencia, era el rigor, el deber ser, las buenas costumbres, el propósito de la mujer tradicional.
¿Cuándo dije yo eso?
Eso sentí yo que dijo, que cuando hablamos de para qué era la tía Clemencia, dijiste que era para desahogar.
Liberar la culpa.
Exactamente. Y te pregunté, ¿la culpa de qué? Y hablamos de que eran los rigores como de las imposiciones sociales.
Por eso, pero para dejarlas en evidencia que no funcionan.
Ok. Entonces, porque la tía me parece mucho más liberal que los liberales. O sea, la tía representa tu rebeldía, pero no representa el establecimiento.
Representa mi rebeldía, pero no representa... Es más, está haciendo la puya contra el establecimiento, según yo.
Ah, ok, ya. Es que no, es que... Fíjate que seguramente...
Mala comunicación.
Yo debí entender mal. Porque lo que yo sentía era que la tía era como el elemento antagónico que eras capaz de enfrentar a través de la creación de otro personaje.
No,
ahora lo que siento es que la tía es un vocero de lo que tú quieres gritar y exclamar.
Contra... Exactamente. Digamos que yo pasé dentro del... Sara, para que hablemos en plata blanca, pasó por un proceso de rebeldía frente al establecimiento, frente a la tradición de la familia, frente a que había que estar casado, porque si no, no. Entonces, Sara pasó por ese proceso. En ese proceso, creó a la tía Clemencia para que la tía Clemencia gritara: no es necesario casarse, no es necesario enamorarse, no es necesario tener hijos, no es necesario... dejar su vida a un lado por una relación. No es necesario entregarle su vida a nadie. No es necesario.
Me está quedando entendido. Entonces, desde ese punto de vista, el hombre ideal de la tía Clemencia es distante. Y el hombre ideal de Sara...
Es pasajero el hombre ideal.
Es pasajero. Yo creo que la tía también tienes... Como pasó en este momento de transición de Sara, pues uno en un proceso de transición... medianamente tiene su paranoia y su, ¿cierto? Su recelo y su esto no lo quiero para mí, ¿cierto? Entonces la tía se puede quedar ahí. Sara, yo creo que Sara ya está pasando esa transición y está entendiendo que puede crear su forma de familia como a ella le convenga y como ella quiera, como yo quiera, ¿sí? Entonces ahí sí cabe un hombre, bacano. Si llega, si no llega, pues tampoco es que vaya a pasar nada, ¿cierto? Pero Sara sí quiere un hombre divertido, que se sepa reír. Dice Sabina que el mapa del Edén no tiene atajos para los que no aprenden a reír. Entonces, que se sepa reír, que me haga reír, que me pueda reír con él, que tenga ganas de construir, que esté muy libre, muy libre, muy libre, que el mundo le quede chiquito, que nos riamos juntos construyendo. Eso
¿Qué,
es todo.
¿Qué significa en este caso muy libre? Entiendo que no esté casado, que no tenga ataduras, que no tenga amante, que no, eso es obvio. Pero adicionalmente a eso, ¿qué más? ¿Qué más significa la libertad?
La libertad es un trabajo diario. Si uno sabe esto, chiquito, bueno, la libertad es un trabajo. Que quiera seguir haciendo la tarea. Eso es para mí que esté libre.
Que quiera que siga haciendo la tarea.
Entonces, para, digamos, decirlo un poco más concreto, que no me cargue a mí con sus jodas, que no joda. Que se encargue solito de sí mismo.
Pero tú estás dispuesta a no joderlo tampoco.
Claro, esa es mi parte
Porque
del trabajo.
Porque eso tiene que ser.
Esa es mi parte del trabajo, tal cual. Entonces, que yo no lo esté cargando con las cosas que me corresponde cargar a mí. Que él no me esté cargando a mí con las cosas que le corresponden.
¿Y qué hacer con las cosas que cargan a los dos?
Construirlas. No es uno contra el otro, sino los dos contra...
No, yo no me quiero salir de esta conversación.
Por
es que
favor.
Quiero cuidar cada palabra para sacarle al máximo al provecho. Trata de describirme y no lo hago por joderte, Sara. De verdad es que me interesa tu concepto. De describir más en detalle qué te gustaría tener de un hombre realmente. O sea, uno pregunta, voy a hacerte la fácil y vamos reduciéndolo. ¿Te interesa que te cases?
No.
No, por supuesto.
No.
Eso lo suponía. ¿Te interesa tener hijos?
No.
Ese no es tan contundente. Ese es con caidita de cabeza. ¿Eso qué significa?
Es que ese es un punto que me conflictúa, para ser honesta. Hoy en día veo mis sobrinitos, pues los hijos de mis primos y eso, y yo soy, definitivamente, esto no es necesario.
Como dice la hermana Yesenia, el mejor anticonceptivo posible ver a sus sobrinos.
Sobrinos, total. No es necesario. Pero yo no sé, solo le puede uno un día amanecer con la chispa prendida de que quiero este proyecto.
Ay, paremos ahí, ¿de veras? O
no
sea,
sé.
Una mujer tan racional pues, como mira, la que he visto los últimos 40 minutos me dice que de repente pueda amanecer con la chiripioca y hacer estupideces.
Uno está a medio segundo de ser estúpido, la verdad, eso es así y eso es así. Yo no sé mi yo de 40 años que vaya a estar pensando. No creo. Durante toda mi vida nunca lo quise. Hoy en día no lo quiero. No creo. Pero yo sí sé que soy un ser cambiante, que soy un ser humano, que puedo cambiar de opinión, de
pensamiento. Hoy, aquí y ahora, ¿qué piensas de la deidificación de la maternidad?
No,
de que ser mujer me realiza como mamá, etcétera, etcétera. Y que ese, o como Carolina Cruz, que por ella que se reprodujeran uno por día y llenar esto de conejos. ¿Qué piensas de eso?
No. Uy, me pongo la piel de gallina y todo. Digo, eso es un trabajo muy difícil que a quienes las llamaron a ser mamás, las admiro impresionante porque es un trabajo 24/7 sin recompensa.
Sí, hay una, pero ahora te la digo. Hay una, pero ahora te la digo.
Es como usted le entrega su vida a ese bola de carne con ojos. Y esa bola de carne, ¡mamá! No.
¿Y qué pasa si ese hombre libre
por claro, eso
viene con eso?
Por eso les digo que uno nunca sabe que por la boca muere el pez.
No que él quiera tener, sino que él ya venga con la bola de pelos, con la bola de carne.
No, si está grande no tengo problema. El atado si está grande y se maneja solito no tengo problema. Me cuesta trabajo. De hecho tuve un novio con dos ataditos grandes. Que me llevaba 16 años, me llevaba muchos años, y tenía atado, y el atado, yo era más cercana al atado que a él. Ajá. Entonces, funcionaba perfecto, porque ya esos muchachos ya, pues, no necesitaban mamá, ni figura materna, ni nada. Yo no necesitaba, no me los iba a tirar de ninguna manera, ¿sí? Entonces, yo creo que por ahí no tengo problema. Pues ojalá no tenga ningún tipo de atado, pero pues ese no sería un no, rotundo no.
Estas afirmaciones...
Evelyn, la está pasando, güey.
Estas afirmaciones cuando las haces en otro público, en familia, lo que sea, estas mismas, las haces, este es claro. ¿Y cuál es la reacción?
Te voy a decir, ya mis tíos ni siquiera, este diciembre, nadie, ni una sola tía, ni nadie me preguntó mija y el novio. ¡Nadie!
¡Buenísimo!
¡Nadie! O sea, me tendrán pánico o algo, no sé. Porque precisamente yo les contesto, hombre, pues tía, voy a ver si me consigo una novia de pronto. De pronto es eso. Se mueren de la risa. No. Igualito.
Y no tengo duda, y mira que me voy a aventurar a predecirte, pero no tengo duda que si lo que quisieras es novia, tendrías novia. Tú no tendrías lío con eso.
No, ni en mi casa tampoco, de hecho. De hecho, en esta transición, en odio a los hombres son lo peor, todos son iguales. Dije, ¿será que es que soy gay? Yo creo que yo soy gay. ¿Voy a fantasear con una chica? No, soy gay. No, definitivamente no soy gay.
Sí. A mí me pasó lo mismo. Apenas pensé que el man tenía barba, dije no.
No.
Barba no. Un beso con barba, no. Entonces, es un asunto de texturas. Beso con textura.
Y eso es en la boca, imagínate.
Con barba, no.
Sí, no. Entonces, no creo. De hecho, mi mamá alguna vez me dijo, como yo creo que me vio tan enredada. Pues, mi amor, si usted lo que quiere traer es una novia, tráigala, pero pues. No tiene que traer ni novia ni novio, usted sabe eso. Y yo, sí, mami, yo sé eso, tranquilo. Ni tener hijos. Y yo, sí, mami, tranquilo.
Oh, mira.
Ella me lo ha dicho, toda la existencia me lo ha dicho. ¡Miran a esta! Acabamos de encontrar presidenta de Las Garosas. Mi amor, ¿cómo es? O sea, si a usted no le muestran el paquete de entrada, es decir, mucho gusto, fulanita de tal, a ver el paquete. Ahí me da una pena.
Sara, ese post, ¿quién lo puso? Entonces.
Este es el mismo que te digo de la cajita, que yo pongo la cajita para que la gente comente. Entonces es alguien de la audiencia que pone eso ahí.
Tú estás comentando el comentario de otro
personaje. De alguien más, exacto. Yo les respondo a lo que ellos escriben en esas cajitas que se imaginarán.
O sea, subes una historia diciendo, mándeme algún texto.
Mándeme, exacto. Es que deje aquí...
Perdón, es por aprender.
Les escribo literalmente, deje aquí su drama. Deje aquí su dramita. Entonces, y nos vemos con un whiskycito en 3 horas. Y yo arranco, como en vivo, a responder lo que la gente me deja.
Bueno, eso que está allí, que ya entiendo, pues, que es evidentemente y con intención trivial.
Sí.
Realmente que no para ti, sino en general en tu concepto, y para ti si quieres, ¿qué tan trivial es? ¿Qué tan trivial es evaluar a un hombre?
Cero trivial, es que no hay nada más cierto que el humor, querido. No hay nada más cierto que el humor, eso no tiene nada de trivial. A los hombres se les ha exigido mucho con el sexo, con el tener, con el satisfacer, y hay una mala creencia, creería yo, pues mala, nada bueno ni malo, pero hay una creencia limitante, que el placer está en la responsabilidad del otro. O sea, que es responsabilidad se me fue la paloma. Exigencia del otro que yo sienta placer, cuando es todo lo contrario, el placer me corresponde a mí, está dentro de mi cuerpo, ¿sí? Que yo te uso, usémonos los dos, uno al otro, delicioso, con mucho amorcito, deli, pero es mi responsabilidad.
Ok. Wow. Sabes que a lo largo de la conversación se me ha venido revelando por qué es tan apetecido tu contenido. Es que es un contenido muy, muy grato de conocer.
Muchas ¿sabes? Gracias.
Porque sin duda está amarrado, sin duda, a la libertad, al goce, al derecho a pasarla bien, a la no condena del hedonismo y de la búsqueda de la estética. Claro, viste, es que a través de conversarte, yo te confieso, yo me preparo poco para la conversación con los invitados. Cuando el invitado lo conozco, pues es porque lo conozco, pero cuando no, prefiero sostenerme en la ignorancia.
Sí.
Porque durante la conversación me divierto mucho más que sí. Si ya sé todo y lo único que voy a hacer es confirmar. Me aburriría mucho.
Y traer preguntas sí, para ellas.
Mira, supe que tú cuando chiquito habías montado en bicicleta y el otro, ay, sí, pues, averiguaste.
Y te tengo una sorpresa de un tío tuyo que te mandó este mensaje.
Entrevista a Vicky Dávila.
Igualito.
¿Ves? Entonces me está trayendo mucho porque... Claro, en la visión superficial yo no capté esto. Y claro, sin duda, esto lo voy a hacer más pregunta que afirmación. ¿Cuál es el grado de dificultad? No hablemos de las calidades de las hipotéticas personas, por favor. ¿Cuál es el grado de dificultad objetiva que tienes para realmente enganchar en una buena relación romántica?
En este momento.
En general, ¿cuál es tu observación a eso? O sea, ¿qué tan es fácil es encontrar partners con los que sean buenos prospectos románticos?
Esa cara que hizo.
No, o sea, mira.
Tenía cerrada la cara
en ella. Mira, pues uno lo que ve en la calle es gente, pues yo digo, pucha, usted no está contenta ahí y usted no está contento ahí. O sea, no es tan fácil, no es tan fácil que uno sorpresivamente se encuentre con un buen amante, un buen compañero. Bueno, no es fácil, eso requiere nuevamente de un trabajo constante. Entonces, si pasa, qué dicha, estoy dispuesta, hoy en día estoy dispuesta a hacer el trabajo, mirar a ver por dónde vamos a coger esta vuelta, pero definitivamente no es como lo pintan, que qué ojitos tan bonitos tienes, ya te entrego todo mi ser, porque aquí me voto por este precipicio. No, hombre, no.
Difícil, ¿no?
Difícil. Muy.
Muy difícil. Ger,
sí.
Usted diría, voy a hacer la misma pregunta que a Sara, pero desde su punto de vista. ¿Es difícil engranar en una relación, no en una noche loca, no, en una relación romántica, digamos, que tenga buen pronóstico? ¿A usted le parece?
Sí, difícil? Es muy difícil. Es muy difícil la convivencia. Me parece que convivir es de las cosas más difíciles porque está lleno de un montón de contratos tácitos que uno tiene que estar dispuesto. O sea, lo simpático es que es tácito, casi nunca uno se sienta a hablar de esas cosas.
Deberíamos.
Claro, pero además son cosas retontas. O sea, ¿dónde ponemos el cepillo de dientes? Voy a decir, pues, o sea.
Pero el detalle está el diablo, hijo de madre.
Claro, pero uno no habla de eso, sino que uno empieza como a aprender como, ah, a ella no le gusta o a él, sí, no le gusta, entonces lindo, no voy a hacer eso.
Sí, sí.
Y yo creo que es lo más complicado, porque a veces uno mismo dice, voy a decir esto que me duele o que necesito contarlo, pero no quiero herir a la otra persona, entonces al no querer herirla, entonces no lo hablamos, entonces se quedó así, dejémoslo pasar a ver qué pasa. Y yo creo que de eso está lleno la relación.
Sí.
Y eso hace muy difícil tener una relación.
A mí también me parece muy difícil. Voy a cumplir dentro de 15 días exactamente, 15 años con Yesenia.
Ay, qué rico.
Pero debo decir que
es un trabajo.
Que hizo muchas pruebas técnicas previas.
No, a ver, yo cada vez que puedo nos felicito.
Total.
Y cada vez que puedo es cada 8 días tomándonos el vino, nos vuelvo a felicitar.
Además, creo que una cosa que creo que usted lo demuestra, y es las relaciones no están escritas en un libro. O sea, la relación no tiene que ser la misma la de Sara con quien sea, ni la mía con quien sea, ni la suya con Yesenia. Puede que la forma como usted lleve su relación con Yesenia para mí no sea la forma de relación que yo quiera tener. Y yo creo que eso es algo que uno, porque a uno le venden la cosa del príncipe azul y la princesa, sí, y que todos felices hasta siempre y un montón de cosas. Y realmente es una construcción, pero en el caso suyo, que yo he visto que ustedes construyen, que ustedes sí hablan mucho, ustedes todo el tiempo están.
Sí, nosotros tenemos una junta directiva permanente. Y eso no nos hace perfectos, nos permite tener un espacio en donde, pero lo creo en todo, ¿sabes? No solamente en las relaciones de pareja, lo creo en las empresas,
en todo.
Lo creo en la amistad, lo creo en la relación con los hijos. Hay que pensarlas, hay que sentarse a pensar el por qué estamos pasándola mal, ven, miremos por qué. Y si de lado y lado tienes personas honestas, que generalmente
y
las
valientes,
hay.
Valientes, sí.
Va y de repente te das cuenta que el asunto era tan sencillo como hacer una modificación tenue, sí, y todo vuelve a florecer delicioso. Pero sin duda, sí, hay que pensarlo. Y supongo, mira, este podcast coincidencialmente, no es porque sea una exigencia ni nada. Tienen Germán y yo somos amigos hace 25 años.
23.
Y los dos coincidimos en algunas cosas muy fundamentales. Una es que Germán es un papá consagrado a sus hijos, consagrado realmente, vivieron con él, por razones buenas todas, no hay nada que hablar de mal de nadie. Y en mi caso también, yo eduqué a mis hijos en mi casa, conmigo, con relaciones estupendas con las mamás, nada feo. Y entonces hemos tenido conversaciones con feministas militantes y han salido muy bien libradas las conversaciones, muy, muy cordiales, muy edificantes,
¿sí?,
para nosotros mismos y me imagino para los que los oyeron. Sin embargo, te debo decir que yo sí tengo una posición al respecto.
¿Sí?
Y mi posición con el feminismo furibundo es antagónica y total. O sea, no te compro y me voy a proteger de ti.
Sí.
¿No es cierto? Entonces, lo que te voy a decir es que voy a decir algo que no se espera de mí. Te digo, yo veo a mis congéneres y digo, pobre Sara.
¿Por qué?
Son bobos, man. Hijo de madre, man, están bobos.
No, la calle está llena de regalitos por ahí que yo no he descubierto aún.
Pero en general somos unos pendejos.
Pero nosotras también. O sea, el ser humano está medio centímetro de ser pendejo todo el tiempo. Uno está todo el tiempo tratando de, venga la realidad. Venga aquí. Hay regalitos ahí. La calle está llena de locos chéveres.
O sea, ¿Cómo se nota que hay un loco chévere por ahí?
¿A usted le parece? Sí.
Me parece, creo yo.
Sí, digamos eso. No, es el tema del podcast, pero quiero es confirmar la sensibilidad de Germán.
Sin palabras.
No, es que si es así, ya tengo una persona que no conozco que va a pagar mucha plata porque yo sí publico este podcast. El que produjo
esa mirada. Esperamos algún comentario del personaje.
Lo estoy explorando.
Sara.
Estoy explorando.
Ojalá siga, ojalá no llegue a ser estúpido nunca.
Gracias.
Te propongo otro juego. Nunca lo
Me encantan los juegos.
Nunca lo habíamos hecho. Hemos hablado con mucha gente de tener una segunda parte del podcast, etcétera, pero con esos nunca ha pasado. Ha pasado con aquellos con quienes hemos hablado y hemos tenido invitados recurrentes fantásticos que llegan porque se vuelven como parte de la órbita, ¿no es cierto? Uno de ellos es Julián Román, por ejemplo. Otra es Conchita Ruiz. Otro es Miguel Ángel del Río.
Los de Fox News.
Los de Fox News, por ejemplo. Ellos ya vamos por la como cuarta vez. Ya, ¿no?
La tercera.
Ya estamos aburridos, ya que no los queremos invitar más.
Los traemos una vez al año.
Te voy a proponer que aquí y ahora en este punto decidamos que este podcast continuará.
Ay, pues yo feliz.
¿Sí? ¿Te gusta
yo
la
feliz.
Idea? Porque vamos a terminar aquí, pero no vamos a terminar el podcast. Yo quiero que tengamos otra sesión.
Me encanta.
Porque es que el tema está buenísimo.
Bienvenidos al Momento Kinder.
Hola, Sarita, la tía Clemencia. Aquí te habla Martín Velilla, músico de Kenke. Oye, yo veo las fotos tuyas y yo me pregunto, ¿de qué sirve en este mundo ser tan bella, ser tan linda?
Creo que se le preguntó a la persona que era.
Ay, gracias. Debo decir que a mí al contrario me conflictuó mucho la belleza. Me hizo sentir en peligro la belleza. Me hizo sentir pánico muchas veces la belleza. Y me hizo sentir gran trampa mortal, que esa era mi virtud, que yo era bonita. Hoy en día que ya sé quién soy, qué me gusta, qué no me gusta y cómo me gusta, creo que la belleza es un filtro bonito para los ojos de los demás. Me ven con una cara distinta, con unos ojos distintos.
¿Distintos a qué?
Como con amor un poco. Como con amor.
Yo, ¿de entrada?
De entrada.
Tienes el preinstalado, o sea, ya. Sí. Te queremos porque sí.
Okay. Sí, y eso me costó un montón de trabajo entenderlo. Entenderlo y darle la forma. Pero la belleza sirve para que a uno lo miren bonito. De entrada.
Y esa mirada bonita, ¿qué extensión tiene y qué tan fértil es?
Mira, si no hay nada por dentro, no tiene extensión. Se acaba ahí. Se acaba ahí en ese instante y perfecto. Pero si no hay extensión hacia adentro, no hay extensión.
Mira, ¿me vas a ayudar a hacerle un favor a mis congéneres?
Por favor.
Sí. Ay, ayúdame tú. Es que cuando yo veo a un congénere aproximarse a una mujer que le atrae,
a una congénera,
y arranca su approach de la siguiente manera: tú no sabes cómo me gustas. Yo digo,
yo creo que yo me río así tal cual.
¿Qué te pasa, pelotudo? ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿no habías calculado que a esta nena se lo dicen cada 2 segundos sí, y que para ella no es novedad ni gracia? Sí, así sí, te querías distinguir, pelotudo.
Me subí.
¿Qué pasa? ¿Te dicen eso?
Me subí al ascensor hoy, iba para el gimnasio y me subí al ascensor del gimnasio. Entonces, conmigo entró un chico. Y los espejos de los ascensores tienen esta capacidad de hacerlo ver a uno como un monstruo, ¿cierto? O sea, uno se ve como que ¡ay! Yo soy así de fea, wow. Entonces me miré al espejo y dije, en voz alta, yo estaba hablando conmigo misma, y dije, ay, cómo se ve feo en los ascensores, en los espejos de los ascensores. Y ay, ahí había este chico y me dice, él se encartó horrible conmigo, o sea, él sintió como, no, pero tú estás hermosa. Yo miré, yo vi qué pena.
Todo mal en ese ascensor, Sara. En ese ascensor todo estuvo mal. Si quieres, editamos este pedazo.
Yo creo que nos podemos ofrecer disculpas al pobre man.
Discúlpame, no fue mi intención. Te entiendo. Sí, no. Yo creo que el approach a una mujer hacia su físico creo que nunca es el correcto.
No funciona.
Jamás.
Máxime si además es bonita. Porque, ojo, si la nena está horrible, va y te funciona. ¿Sí me entiendes?
No.
Si es una nena mueca y sin una oreja, con un ojo escurrido, y tú le dices, ¿sabías que eres muy linda? Pues, hermano, te funcionó. Pero con excepción de eso, te jodiste.
No. Yo creo que el approach nunca... O sea, hombres, por favor, no hagan el approach con respecto al físico, ¿no?
Ay,
no.
Sara, mira, te voy a hacer una propuesta que nunca había hecho. Vamos a hacerle una segunda parte a este podcast.
Vamos.
¿Ya? Y ya que nos agarramos confianza y que estamos amigos, en esa segunda parte, entre otras, vamos a hablar de una tontería, pero la vamos a hablar contigo y eso deja de ser tontería. Le vamos a ayudar a mis congéneres a no hacer tanta tontería. ¿Te parece? ¿Tú me ayudas con eso? Y hacemos una seccioncita en donde damos tips para que no seas tan idiota.
Vamos.
Sí, así, tips para que no seas tan idiota.
Pero yo hago una moción. Yo hago una moción y que no sea solamente para los hombres, que las mujeres también.
No. Esa se la hacemos con Rafael Novoa. No.
Traigámoslo acá no.
Una vez si nos sentamos los dos a hablar de
batalla.
Eso.
A ella le dejamos el pedacito de que 10 tips para que no seas tan idiota. Te comprometes. Volvemos a hacer un podcast.
Listo.
Entonces, esto continuará, Sara. Gracias.
Ay, muchas gracias.
Vene.
Adiós. ¡Salud! ¡Salud! Con este whisky ya en las últimas, vea.
Salud.
Muchas gracias.
Salud, Ger.
Antes de irnos, quiero recordarles que se suscriban, le den like, lo comenten, lo compartan, que nos hagan crecer esta comunidad, porque queremos ser muchos, queremos seguir teniendo esas conversaciones tan divertidas. Y ser o no ser el podcast es la voz de los que son. Ahora sí, Mauricio. ¿Nos vamos?
Listo. Entonces, bueno... Este podcast, por fortuna, no me toca cerrarlo, porque siempre es que, hermano, Mauricio, hay que hacer el cierre del podcast. Mauricio, despiértate, hay que hacer el cierre del podcast. Hay que despedir a fulano. No lo vamos a despedir. Sara y nosotros hemos quedado comprometidos y que vamos a hacer continuará con más temas tan divertidos con una persona tan divertida, y no le voy a decir bella porque no me da la gana.
Gracias. Bella por dentro. Chao.
La tía Clemencia Osaro Janini. Esta muchacha es extraordinaria. Realmente es muy inspirador ver una mujer tan bella, tan joven, que debería ser objeto y presa de todos los prejuicios sociales de hay que casarse, tener hijos, ser rica, casarse con un millonario, y esta mujer se va contra el mundo tratando de ser ella. Por eso está invitada y por eso volverá a ser o no ser. He ahí el podcast.
Antes de despedirnos del todo, nos interesa que sepas cuál es el equipo que trabaja en este podcast. En la presentación y dirección está Mauricio Navas Talero. En la producción de audio y locución, Germán Daniel León. Producción general, Evelyn Tamayo. Realizadores audiovisuales, Wilmar Ovalle y Edwin Cano. Edición de audio, Julián Andrés Rodríguez. Diseño de logo, Germán Daniel León III. Postproducción de video, Brian Camilo Torres. Gestión digital en YouTube, Fernando Navas Civic. Arte visual, promos digitales, Manuela Puentes. Diseño gráfico de redes, Diego Guío Martínez. Música por el maestro Camilo Correal. Este es un contenido de Valencia Producciones. Si te gustó este podcast, danos like y suscríbete. Así te enterarás de los siguientes episodios. Y si no te gustó, mándaselo a tus enemigos. Igual nos sirve que nos escuchen. Muchas gracias. Chao. Este podcast se puede ver también en YouTube. Se puede escuchar por Spotify y todas las plataformas de podcast que existen y que lleguen a existir.